día, Rodrigo. Buen día, José. Saludos a la audiencia, a las órdenes.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal están, viceministro?
Estamos en la lucha. Un frente de batalla no ganado, pero por lo menos con una disminución. Pero tenemos varios frentes todavía. En salud difícilmente estemos sin hacer nada o aburrido.
¿Y esta situación de batalla controlada, al menos, es lo que les permite a ustedes hacer estos cambios que nos enterábamos hoy temprano vía Twitter, o era algo que ya estaba luego planeado?
Bueno, esta es una cuestión que venimos nosotros trabajando ya hace un tiempo. Digo nosotros, ¿verdad? Porque como Ministerio de Salud, la inmediatez de las 12 horas, ¿verdad? Tiene una larga historia. Y nosotros entendemos perfectamente como funcionarios, porque también hemos sufrido este tipo de situaciones, ¿verdad? Veníamos trabajando hace mucho tiempo. Cuando nos tocó estar en la administración, nos olvidamos de este tema, pero el COVID hizo que pasara, ¿verdad?, en otro momento, por el hecho de que, como ustedes saben, hemos echado mano de casi todos los profesionales médicos, incluso de los no especialistas, ¿verdad?, para poder paliar la situación de la cantidad de enfermos que teníamos. Aprovechando, como dijiste, esta tregua que nos está dando el virus, entonces volvemos otra vez a mirar un poquito la situación esta de los colegas de 12 horas, ¿verdad? Ese tren de cosas del ministro de Salud, sin afectar el servicio, porque eso es lo que más nos preocupa. Nosotros estamos convencidos de que un médico tiene que trabajar 12 horas, ¿verdad? Porque 24 horas de la manera en que estuvimos trabajando es inhumano, ¿verdad? Pero sin afectar la atención del paciente, entonces es lo que dispuso, ¿verdad?, una reducción a ciertos colegas, de tal manera a poder avanzar en esto y llegar en algún momento a la universalización de las 12 horas. Ese es el objetivo que se trazó esta gestión del ministro Borba.
Viceministro, ¿a quiénes afecta esta medida en un principio?
Mira, todos aquellos colegas, ¿verdad?, que están con 55 años, ¿verdad?, con más de 20 años de antigüedad en el cargo o en el servicio, y aquellas personas, aquellos colegas que tienen ya 60 años para arriba, que entendemos, ¿verdad?, que el desgaste para un médico es tremendo. Entonces, llegar a los 60 años y hacer una guardia de 24 horas es bastante, complicado, ¿verdad? Entonces, afecta en un principio a estos colegas y a aquellos hospitales que pueden reducir la carga horaria sin que esto afecte el desarrollo de los servicios, sin que, por ejemplo, venga un paciente y no encuentre un pediatra, o venga un adulto y no encuentre un clínico o un cirujano. Esa es la situación. Por eso se está haciendo en todos aquellos hospitales que no tienen lo que llamamos brechas, o sea, que pueden disminuir su carga horaria sin que se tenga que contratar a más personas para poder suplir al que bajó su carga horaria.
Ahora, ¿pero eso no se arriesga de repente, doctor, a restar profesionales de un hospital a otro? Porque si hasta hace poco estábamos hablando de la necesidad de contratar más médicos, de generar, digamos, más recursos para eso, quizás ahora no tengamos la premura del COVID, o por lo menos como era tan antes, pero esto no generaría, digamos, ese inconveniente de repente, doctor.
Justamente por eso no lo hacemos en forma masiva, ¿verdad?, a todos los hospitales, porque lo que no queremos es que haya una disminución de profesionales, ¿verdad?, que afecte la atención del usuario. Por eso hacemos en aquellos hospitales que pueden disminuir su carga horaria sin que se vea afectado la cartera del servicio, ¿verdad? Claro. También la otra cosa, nosotros hemos tenido varios contratos de colegas, y la idea del ministro Borba es mantenerlos a ellos, ¿verdad?, por una necesidad latente. Nosotros teníamos antes de la pandemia una brecha importante en recursos humanos que vino a paliar la contratación para la contingencia. Entonces, la idea es que estos que estos funcionarios queden, ¿verdad? Porque falta, hacen. Entonces, en ese tren de cosas también está el ministro, ¿verdad? Para tratar de que esta gente ya no salga del sistema.
Ahora, doctor, una de las cuestiones que desnudó, bueno, no es que desnudó, se sabía, pero se puso más en relevancia, digamos, la necesidad de incorporar o de buscar más profesionales, ¿cómo se llama? Especialistas. ¿Cómo se plantea eso? O sea, si sabemos el tiempo que le lleva a un médico especializarse en una de las especialidades de tantas, y que hay mucho más cantidad de clínicos y demás, ¿cómo se enfrenta?
O sea, es muy diferente que yo tenga que atender 20 pacientes en un día, ¿verdad? Como médico, especialista en medicina interna, ¿verdad? Que hacer una cirugía plástica es llegando unos cuantos millones. Ahora, la contrapartida es cirujano plástico, se equivoca y se va también, ¿verdad? Al mazo.
Sí.
Entonces, hay que hacer atractiva la profesión, ¿verdad? Si no se puede en forma pecuniaria, por lo menos dándole las posibilidades de salir al extranjero, que el ministerio se encargue de esa formación, ¿verdad? Que se encargue de repente de darle algún tipo de incentivo, por decirte, al intensivista, dos vacaciones, ¿verdad? Por el estrés que tiene. Esas son las cosas que se están barajando en este momento.
Entiendo. Ahora, eso es desde el punto de vista de la labor profesional. ¿Cómo se mueve eso, digamos, en sus salarios, en sus haberes? ¿Cómo se moviliza? ¿Cómo acompaña eso? Porque ahí es mucho más complejo, tenés que convencerle a 125 parlamentarios para que eso de repente sea atractivo ahí.
Mira, ahí viene lo que quería que me pregunte, ¿verdad? Mira, yo creo que se tiene que pagar por títulos y por mérito, ¿verdad? O sea, un médico que te hace 5 años, ¿verdad?, de residencia para hacer una especialidad súper, súper delicada, ¿verdad?, y tiene que tener un incentivo diferente, ¿verdad? Un neurocirujano que tiene 20 años ya en la producción, ¿verdad?, puede cobrar igual que un chico que empieza recién. A ver, seguro que pasa en la profesión de ustedes, dime si no, ¿verdad? Cuando ustedes empiezan, seguramente empiezan, no sé, por decirte, como cronista, ¿verdad?, con un sueldo inferior. Sí. Ahora, cuando llegan al estrellato como ustedes, ¿verdad?, por supuesto que el sueldo aumenta. Pero para el estrellato, seguro que pasaron muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, a José le conozco hace añares. Yo creo que ¿cuántos años de profesión?
Es un señor de edad ya acá. Sí. Mi compañero José.
Tengo un poco más de 30 años de profesión.
Bueno, no quise decir eso. Pero deberías cobrar por esos 30 años que te dio la profesión. ¿Y qué es lo que te dio? La experiencia.
Claro.
No es lo mismo un chico que está empezando a operar que un médico que operó durante 25 años. Entonces, tenemos que ver la posibilidad de que el que tenga más mérito, el que tenga más título, el que tenga más antigüedad, y cobre más.
Claro. Ahora, vos sabés que eso mismo se puede trasladar a todas las carreras, a todas las profesiones. Hace unos días, cuando floreció, por llamarle de una manera, o se profundizó mejor este tema de la inseguridad, en un momento dado tocamos la preparación del oficial de policía, en la cual también se tiene que tener en cuenta incluso hasta la preparación psicológica, la condición psicológica del candidato a ser policía, porque la gente dice, o voy a ser policía o voy a ser maestro, tengo la jubilación asegurada, puesto seguro, etcétera, etcétera. Pero sin embargo no sabemos si están preparados para ejercer el trabajo que realizan cada uno de ellos. Me imagino que algo parecido ocurre también en todas las profesiones, y más aún cuando se trata de mantener vivo a un cuerpo humano, que es el trabajo que hacen ustedes, doctor.
Totalmente de acuerdo. A mí sí me decís, y yo lo tuve muy, yo la tuve muy clara desde que empecé la facultad. Yo quería ser internista, ¿verdad? Uh-huh. No quería ser cirujano, por decirte, ¿verdad? ¿Por qué? Y bueno, me gustaba más la medicina interna, ¿verdad? Por a ese motivo, porque se hacen deducciones, qué sé yo, ¿verdad? Y no se me ocurrió nunca ser cirujano. Ahora, ¿qué pasa, ¿verdad?, cuando yo no tengo esa opción, porque ya no tengo cupo, ¿verdad? Entonces, para no perder a veces la oportunidad de hacer una residencia, me meto a hacer cirugía, pero a mí no me gusta la cirugía, no voy a revivir yo, ¿verdad? O sea, estoy haciendo algo que no me gusta desde el vamos. En cambio, el que quiere ser cirujano desde el primer curso quiere ser cirujano, ¿verdad? Claro. Entonces, hay que trabajar también en, digamos, hacia qué especialidad uno va a ir, ¿verdad? Desde la facultad, me parece, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que los grandes maestros digan, bueno, estos son los pros y los contras del cirujano, porque el cirujano no es así como se ve en las películas, que sale y dice la cirugía fue un éxito y es un ídolo. Pasa muy malos ratos el cirujano, ¿verdad? Cuando se complica el paciente, cuando el paciente sangra, en fin, ¿verdad? O sea, la profesión médica no es fácil, es muy difícil, trabajamos siempre al límite. Hay un dicho que nosotros utilizábamos mucho y decíamos que cuando el paciente sale bien, es gracias a Dios, y cuando sale muerto es culpa del médico,
¿verdad? Ahora, doctor, ahora la escuela de medicina, ¿están preparadas, digamos, para seleccionar a estos chicos? Porque las pruebas que se dan de admisión a un chico que sale de la universidad, eso yo creo que es bien básico, sobre todo en dos profesiones, la de ingeniero y la de medicina. Yo entiendo que quizás otros más, que me disculpen los demás profesionales, pero yo particularmente creo la de medicina y la de ingeniería, por lo que conlleva ambas profesiones, tienen que ser muy exigentes, pero no creo que sea lo suficiente en las pruebas iniciales del chico para iniciarse en la carrera. Yo pregunto, ¿existen condiciones profesionales, académicas, de los superiores para decir, no, este joven no sirve para médico, por más de que haya pasado las pruebas iniciales, o no sirve para ser cirujano, que sea odontólogo, cualquier cosa te digo? ¿Existe eso en la escuela de medicina, doctor?
En mi época sí. Hoy no te puedo decir porque hace muchísimo tiempo que dejé la facultad, pero a ver, yo tenía un jefe, ¿verdad?, que en el primer examen de la residencia, y si tu examen era con un puntaje bajo, te llamaba a su oficina y te decía, yo creo que tenés que ir viendo otra especialidad, esto no es lo tuyo, ¿verdad? Ya te das cuenta cómo es la medicina interna, hasta hay que sentarse a leer desde las 9 de la noche que terminas tus tareas asistenciales hasta las 3 de la mañana, todos los días de tu vida, de lo contrario no vas a ser un buen médico. Entonces se va haciendo una selección natural, ¿verdad? Cuando llega diciembre, con el primer año de residencia, vos te das cuenta, esto no es lo mío, entonces te vas a hacer otra especialidad, ¿verdad? En mi época sí, grandes maestros que te decían, no es lo tuyo, mi hijo, busca otra profesión, quizás en otra profesión o en otra especialidad seas mejor, pero esto no es lo tuyo, ¿verdad? Yo creo que a eso es lo que tenemos que volver otra vez, que los grandes maestros vayan viendo, ¿verdad? Porque yo puedo tener una base científica, ¿verdad? Pero si no me gusta la profesión, soy un peligro.
Claro.
¿Me entiendes? Hay mucha gente que estudia por presión, existe eso. Muchos chicos que porque papá es médico, mamá es médica, tiene que ser médico, y cuando él lo que quiere es ser arquitecto, ¿verdad?
Claro.
Entonces hay que trabajar también en ese aspecto.
¿Cómo se está compaginando eso en este proceso de ir cubriendo los espacios ante la ausencia de médicos de tal o cual especialidad en esta organización que explicaste más temprano con el ministro, con todas las autoridades del ministerio, contigo, doctor?
Mira, nosotros sabemos que hay profesiones que no vamos a poder tener un retraso, por decirte. Un neurocirujano que está en Encarnación, ¿verdad?, y le vamos a bajar a 12 horas, sabemos que no vamos a tener otro neurocirujano para las siguientes 12 horas. Entonces lo que tenemos que hacer es compensarle a ese colega ese trabajo realizado, ¿verdad? En un principio lo que se quiere es ver una compensación por el momento parcial, por una cuestión presupuestaria, pero en algún momento incluso hasta pagarle lo que se llama por producto. 12 horas yo trabajo por un sueldo, ¿verdad? Pero a partir de ese momento, y es una cirugía de urgencia, vengo a operar y el ministerio me paga por esa cirugía, ¿verdad? Entonces, llevar un poquito a la práctica lo del privado, pero al público. No sé si me explico.
Perfectamente, sí. Perfectamente. Y ahí entra también el proceso de organización horaria y las condiciones que es, me imagino que deben ser bastante difícil entre ser médico del sector privado, no más, y o tratar de combinar ambas situaciones, doctor. Porque yo creo que hay muchos médicos que ni siquiera les interesa trabajar en la función pública porque no le conviene a sus intereses, y sabe perfectamente bien que trabajando, mezclando sus horas entre tal y tal sanitario privado le conviene mucho más. ¿Cómo se le convence a esa gente, doctor?
Yo conozco un montón. Sí, yo te digo una cosa, el hospital público es la mejor escuela, porque vas a tener la diversidad de pacientes que jamás vas a tener en un sanatorio privado. Entonces, El proceso debería ser así: empezar mi carrera en un hospital público, tener toda la experiencia que me va a dar la cantidad de pacientes, la diversidad de patologías, ¿verdad? Y después, en todo caso, optar por el privado. Ahora, hay profesiones que te dicen que, o sea, hay profesiones que en las cuales el ministerio no tiene cartera de servicio. Por ejemplo, el ministerio no tiene una cartera de servicio para cirugía plástica. O sea, en el ministerio no hacemos cirugía plástica, ¿verdad? O sea, el cirujano plástico, ¿verdad? Excepto en el Senquere, que hacen cirugía reconstructiva, y están los cirujanos plásticos, es difícil en otro hospital, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, se dedica exclusivamente a la parte privada. Ahora, lo que te da un hospital público no te va a dar jamás un sanatorio privado, por la diversidad de pacientes. Lo que yo vi cuando era residente en el Hospital Nacional, nunca vi en el privado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recibí 1.500 pacientes, ¿verdad?, en un mes, y si no aprendiste, ella no aprendiste nunca, ¿verdad? Porque la cantidad de pacientes es impresionante.
Te quiero hacerte una última consulta, pero antes quiero comprometerte para una charla un poco más distendida y un poco más de tiempo con lo que estás contando. Es apasionante esto, sobre todo en un país cuya epidemia, además de llevarse mucha gente valiosa, médicos, otros profesionales también, pero también yo creo que dejó una serie de enseñanzas y desnudó una serie de falencias que querríamos charlarlo más distendidamente, y quiero comprometerte para una charla, doctor, cuando se pueda. Creo que en la producción te estará llamando para reconfirmarlo. Puede ser, doctor, contar contigo. Quiero comprometerte al aire porque es importante esto. ¿Qué pasó?
Hola, sí, con mucho gusto.
Bueno, te vamos a poner en contacto para ponernos en contacto contigo para eso. Pero antes que te vayas, doctor, quiero preguntarte algo que para mí es importante. Un médico paraguayo recibido en una escuela paraguaya y teniendo una cierta preparación ya en el campo de batalla, ¿tiene la misma preparación para ejercer en el primer mundo, por ejemplo?
Totalmente. Y te digo más. Hemos tenido experiencias de chicos que fueron, por ejemplo, a un hospital de renombre a Buenos Aires, ¿verdad? Y que quedaron maravillados, ¿verdad?, por la práctica y por el conocimiento que tienen. Así que yo destaco eso. El profesional paraguayo puede ir a Harvard y puede ir, bueno, no quiero que malinterpreten ni que diga que es un autobombo, pero para mí el profesional paraguayo demostró, aprendió en vuelo el manejo del COVID. Aprendió en vuelo y sacaron excelentes resultados. Así que, mi homenaje a los colegas. Y el médico paraguayo no tiene ningún inconveniente de ir a ser un brillante médico en cualquier país del mundo.
Doctor Hernán Martínez, gracias por el tiempo.
Gracias, doctor.
Te comprometemos, doctor. Te vamos a llamar en algún momento más.
Perfecto, hasta luego.
Hernán Martínez, el viceministro.